bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien, de nuevo aquí en Radio Sefarad, en este espacio dedicado a los medios de comunicación que compartimos contigo siempre cada semana, a principios de semana, para hacer un análisis de artículos, reportajes y otros temas que surgen en medios principalmente escritos que analizáis en Revista de Medio Oriente y que compartís con nosotros aquí en Radio Sefarad. Hoy vamos a hablar de omisiones informativas, omisiones de información que pueden ser y son trascendentales para entender, ¿no?, muchas veces de lo que se está hablando. Y bueno, nos hablarás en concreto de algunos casos, pero vamos a comenzar hablando de un artículo de EFE.
Sí, quiero hablar básicamente de alguna de la información que no encuentra su espacio y que al no encontrar su espacio, tanto en artículos que se publican como en lo que no se publica. Es decir, en algunos casos se habla de lo general pero no se menciona y en otros casos directamente se obvia y no se habla de lo que hay alrededor. Porque forman parte en general esas omisiones del panorama que nos dibujan los medios. Si tú solamente cuentas una parte de la historia, pues estás creando un estado emocional, estás creando un conocimiento cojo, un conocimiento tuerto, solamente conoces una parte de la historia, y eso crea un estado emocional que luego empuja a que se sigan creando, se sigan escribiendo estas informaciones con omisiones. Es decir, es una especie de problema que se retroalimenta. Tú educas mal, o digamos educas más, explicas mal un problema a una gente que crea un estado anímico y que entonces no quiere escuchar el problema completo, quiere otra vez esa mitad. Voy a intentar explicarlo un poquito más. Hablabas de una crónica de EFE, que es un ejemplo, es una nota que salía antes de ayer, no sé cuándo nos escuchan, en fin, el martes, diciendo la OLP pide que el Reino Unido se disculpe por la declaración de Balfour en su centenario. Bueno, recordemos Balfour, que reconocía el derecho del pueblo judío a volver a su patria, a crear, en fin. No quiero entrar en Balfour, quiero entrar en la crónica en sí. El texto de la agencia era una especie de recopilación de lo que habían dicho las autoridades palestinas al respecto. Se limitaba a repetir esas acusaciones. No había ningún contexto histórico, no había ninguna versión que desmontaran algunas de las mentiras que decía. Por ejemplo, la crónica entrevistaba a un palestino que decía que el Estado palestino que se construía era sobre el 22% de la Palestina histórica. Bueno, esto hay que ponerlo en contexto. Es una falacia histórica, lo hemos dicho muchas veces. Esa voluntad de confundir Palestina como entidad geográfica con lo que hoy entendemos como palestinos o como pueblo palestino es el primer error. Palestina en su día, recordemos, es una, como digo, entidad geográfica que estaba bajo el mandato británico, tenía a lo que eran los palestinos, que no eran necesariamente los pueblos árabes que había ahí, sino judíos, cristianos, árabes, de hecho, por ejemplo, el Jerusalem Post se llamaba Palestinian Post, es decir, a los judíos en Europa se decía que se volvieran a Palestina, pero los judíos eran palestinos. O sea que ahora el utilizar ese nombre, Palestina, como representante de un supuesto lugar donde vivían los palestinos, que hoy entendemos es un error. Por otro lado, recordemos también que posteriormente se divide esa zona y el 80% se da a lo que eran entonces los árabes, que luego se convierte en Jordania, que es ese 80%. Luego se vuelve a dividir. O sea que hay ahí una especie de juego, digamos, de números, juego con la historia que es falso y que la idea es manipular. Por otro lado, también habla esa misma nota de el estado de apartheid o de apartheid. Nadie, ninguno de los periodistas lo pone en contexto, no explican nada. dan, digamos, el micrófono a una serie de acusaciones gravísimas, les ponen el altavoz que supone salir publicada en una agencia, en la agencia más importante en medios hispanos, pero no hay ni una mínima puesta en contexto, no hay una sola entrevista a un historiador, por ejemplo, que pueda explicar Balfour, ninguna mención a la responsabilidad de los propios países árabes que se negaron a aceptar la resolución internacional, quienes iniciaron la guerra, que han dado origen a lo que entendemos ahora como el conflicto israelo-palestino. Todas estas omisiones, es decir, todo lo que es, luego, todo lo que es poner en contexto y que falta, es un problema porque entonces los medios terminan limitando a ser portavoces de una de las partes, pero no lo explican. ¿Y qué ocurre? Por un lado te mencionan esto, pero por otro lado cosas como el tuit, que sé que lo mencionasteis en sí, un programa, en revista.
Hablamos con Israel Winicki, sí, por Israel en Voz, de un tuit publicado que, bueno, cuéntanos tú más, él ya nos explicó, pero para los oyentes que no sepan...
Sin hacer demasiado, ya como lo han explicado, recomiendo que vayan a escuchar el programa, pero bien, básicamente la misión diplomática palestina en Colombia publicó un tuit que decía, hacía referencia a una frase de Yasser Arafat, decía: el fin de Israel es el objetivo de nuestra lucha y no tiene cuenta concesión ni mediación, no queremos paz, queremos guerra, victoria. Es una frase de Yasser Arafat, la publicaron, obviamente la eliminaron después. El tema es que esas declaraciones de líderes, representantes diplomáticos, incluso cuántas veces hemos mencionado aquí cuestiones hechas lideradas por el mismo primer presidente de la Autoridad Palestina. Es decir, tenemos tantos artículos sobre Fatah, sobre obviamente Hamás, pero Fatah, que son los supuestamente moderados, OLP, Autoridad Palestina, que son discursos de odio, que dicen: nosotros no tenemos ningún interés en llegar a acuerdos, o queremos la destrucción de los judíos o de israelíes, y nada, ni uno solo de esos artículos se abre espacio, tiene lugar. Nadie mencionó este tuit en los medios, hablo de los medios mayoritarios, de habla hispana, hablo de los medios pues que no tienen una agenda, supuestamente no tendrían una agenda, esto debería importarles, así como tienen dos artículos seguidos, por ejemplo, El País, sobre el tuit de un futbolista, pero no encuentra el tuit de la misión diplomática colombiana a su espacio, de la misión diplomática palestina en Colombia, no encuentra su lugar. Es llamativo, es realmente curioso, ¿no?
Esto es a lo que te referías, claro, con la omisión, ¿no?, de información, que a veces pues un tuit como el que podíamos comentar hace unas semanas, ¿no?, de un jugador de la selección española, tiene más repercusión que este en concreto que estamos analizando.
Sí, porque la impresión es que hay una voluntad de informar desde una perspectiva, se informa desde una perspectiva emocional. Es decir, hay un estado emocional ya creado gracias a los medios y queremos satisfacer esa necesidad emocional. Y en esa necesidad emocional hace falta artículos que demuestren que la sociedad israelí es extremista, que la sociedad israelí es racista, que la sociedad, digamos que Israel se equivoca. Todo lo que tiene que ver con Israel se equivoca, o crea polémica, o hay algún problema, está ahí. Cuando tú pides a esos mismos medios que amplíen el foco y que muestren lo que está ocurriendo del otro lado, eso es donde se falla. Te digo, hay por ejemplo, el otro día El País publicaba un artículo que decía que Israel bate récords en la expansión de los asentamientos. ¿Te ibas a ver la noticia? Bueno, bien, el titular era suficientemente jugoso, pero es falso. Es falso. Para que tengas una idea de la información, El País titula: Israel bate récords en la expansión de los asentamientos. La misma noticia publicada por el New York Times tiene el siguiente titular: Israel sigue adelante con los asentamientos de Cisjordania, pero con cautela. Es decir, uno dice que bate récords y el otro titular habla de cautela. ¿Y esto por qué? Porque el New York Times, algo insólito ya en los medios en español, se fue a entrevistar al otro lado de del problema, no se limitó a repetir algo. Y entrevistó a representantes de los colonos, donde les explican el enfado, porque según ellos es falso. Es decir, hay un debate dentro, ha habido, por ejemplo, el Times of Israel escribió un artículo explicando por qué esas cifras que Netanyahu había presentado eran falsas. Primero, porque daban por unidades cosas que no son nuevas unidades, decían que eran nuevas casas, pero no eran nuevas casas. Utilizaba algunas que ya habían sido aprobadas, incluso en el año 93, las metía como si fueran nuevamente aprobadas. Luego, realmente había voluntad de inflar. ¿Por qué? Bueno, para quien conoce los tejemanejes de la política israelí y de lo difícil que es mantenerse en el poder y conoce un poquito la figura de Netanyahu y sus jugadas de despiste, pues puede entenderlo. ¿Qué es lo que se supone más o menos que uno pide a un corresponsal? Que comprenda un poquito la idiosincrasia del país, que pueda explicar las sutilezas de la noticia, no que se limite a lanzar un titular donde dice Israel bate récords. Que además, si uno se pone a ver, ni siquiera es cierto. El año en el que realmente se batieron récords de construcciones fue en el año 91. Y ahí es de que se construyeron cifras de números de viviendas que se construyen. Las que fueron aprobadas esta semana por Israel ni siquiera se han construido. Son supuestas construcciones. Tienen que pasar todavía por varios filtros que lo hacen complicado. O sea, ni siquiera son, digamos que, hipotéticas construcciones, si las comparas con construcciones reales, o sea, no se sostiene ni siquiera con los números absolutos de lo que Netanyahu dijo que iba a construir, se sostiene, bate récords. Y te digo el 91 porque es el año récord, pero bueno. Entonces, todo esto, es decir, si tú omites la verdadera complicación interna, el hecho de que esas casas no significa que se vayan a construir inmediatamente, sino que son proyectos que tienen que pasar por varias cosas, por varias otras fases, que además forma parte de un debate amargo interno dentro de la propia coalición de gobierno, porque Netanyahu, según algunos analistas, está inflando las cifras para contentar a sus bases pues más colonas, pues en ese caso tu titular se desmorona. Pero tenemos un titular que es lo que tiene, responde a un estado emocional ya creado. Entonces, buscando cumplir con ese estado emocional ya creado, con ese maniqueísmo que ya ha ido formando un pozo muy profundo en los lectores, es muy difícil desmontar todo esto porque requiere un esfuerzo de empezar desde cero. Pero las omisiones eternas, constantes, de todo lo que pueda venir, de todo lo que pueda explicar un poquito más, pues no ayudan, desde luego no ayudan.
Bueno, pues nosotros, o al menos Masa Gabriel, en este espacio dedicado a los medios de comunicación cada semana intentará desatar un poquito, ¿no?, esos lazos, esos nudos, esa maraña que se crea, ese colectivo, esa ilusión colectiva de una información que se repite, que se retroalimenta y se acaba convirtiendo en verdad sin analizar más allá y, como hablábamos hoy, omitiendo información que es necesaria para la comprensión de los hechos, tanto del pasado como del presente. Muchas gracias, Masa.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, le recordamos a todos los oyentes, como siempre, que pueden acceder a Revista de Medio Oriente a través de la web www.revistamo.org.